solo para vos.
Nosotros estamos tan contentos con esta visita. Tenemos a Juan Manuel Herrera. Juan Manuel, ¿cómo te definirías vos? A ver, porque yo, por mí, creador de exquisiteces, profesor, hoy es el día del profesor.
El día profesor.
Y vos enseñás, y mucha gente te conoce, y tenés un montón de fans, estudiaste mucho, pero me encantaría que vos, de todo lo que yo tengo frente a mí,
sí,
destacaras lo que más te gusta de tu propia presentación.
Bueno, primero, buen día.
Hola,
muchísimas
día.
Gracias por la invitación.
Hola, hola, buen día con lo que nos trajiste.
Yo como me definiría panadero, pastelero y aprendiz.
Qué
sigo
lindo.
Aprendiendo.
Nunca eso se es. Termina, ¿no?
No, nunca.
Contame tu infancia respecto de eso. Yo, por ejemplo, de mi infancia, el recuerdo que tengo, que iba a comprar media luna si me regalaban una de yapa. Porque soy de una época en la que, viste, había una cierta abundancia.
Sí.
Te daban una de más o te llevabas una en el camino.
Sí.
Son otros los tiempos, pero ese es mi recuerdo. En casa, viste, yo preparaba bizcochuelos de paquete, todo mal, de caja, viste. En
bueno, cambio, pero cada uno hace lo que le gusta, lo que puede, ¿no?
Ahora cambié. Tengo dos recetas que me salen bien y vienen de la caja.
Okay.
¿Qué olor había en tu casa natal? ¿Quién horneaba?
Bueno, primero yo me crié donde la casa nací, al lado de la panadería donde hoy en día trabajo. Y mi papá toda la vida tuvo confitería, que era pizzería y confitería, y después y hacíamos panadería. Y a su vez, al lado de mi casa, teníamos una panadería que hacíamos pan de molde y prepisas y nada. Me levantaba y me iba a tomar el mate cocido a la panadería con los muchachos.
Que ya estaban trabajando desde muy temprano.
Sí, sí. Pues,
contanos cómo es la rutina de un panadero, cómo es el horario real. Yo voy a masticar mientras tanto.
Dele nomás. Por lo
para
general,
que se vea la realidad.
Yo te voy a contar de esa época, porque hoy en día mucho ha cambiado, pero en esa época entraban a trabajar a las 10 de la noche el panadero, se amasaba el pan.
Claro.
Bueno, se hacía todas las especialidades, los bizcochitos, todo, y a partir de las 5 de la mañana se empezaba a cocinar para las 6 y media, 7, ya tener todo listo afuera. Ese era uno de los trabajos. Y después en otra época, que en esa época yo participaba más, porque ya era más grande, se decía dejar en tabla, que era hacer el pan a la tarde, se dejaba elevar hasta las 5 de la mañana y ahí se empezaba a hornear.
Un poco más lógico para no enloquecer.
Sí, pero también ahí corrías más riesgo, porque... Por ejemplo, donde yo vivo en Berisso, tenés días húmedos, así como acá.
Claro.
Y a las 5 de la tarde, claro, a las 5 de la tarde por ahí te hacía frío, entonces vos le ponías una cantidad de levadura para ese frío y en el transcurso de la noche te cambiaba la temperatura, subía la humedad y el pan empezaba a levar mucho más rápido y bueno, y ahí empezaba
todo
a
más, o sea que el clima influye.
Sí, todo influye.
La humedad,
todo influye en el pan.
¿Aprendiste más mirando o con explicaciones? Estoy masticando una medialuna increíble.
Aprendí mucho mirando. Y después, bueno, obvio, los libros no muerden, pero yo soy un convencido que todo es prueba y error en la vida.
El calor de la mano de la persona que trabaja.
Todo depende, pues... todo influye, todo. Si vos supieras hasta lo mínimo que influye en hacer un pan, en algo tan simple, la harina, el agua, temperaturas, temperatura ambiente.
Por eso las famosas medialunas de Mar del Plata, que tenía que ver el agua.
Bueno, ves, ahí... Yo por lo menos el lugar donde las compraba Mar del Plata se rompe un mito porque estaban hechas con leche y las más famosas siempre fueron hechas con leche, por lo menos lo que yo conozco.
No
Mar del Plata.
Eso.
Sí. Qué novedad.
El pan.
Nos están escuchando
calculo.
En toda la Argentina, ¿viste el mapa?
Sí,
del
sí,
país?
Sí, estoy viendo.
Entonces yo digo, la verdad que el pan influye, uno se da el agua influye, digo, uno
todo
se da cuenta.
Influye, para mí todo influye, hasta las ganas. Yo te soy sincero, el día que no tenés ganas no hagas. No hagas pan, no hagas nada, déjalo.
Incluso uno enseguida cuando saborea algo que ya conoce cómo cocina esa persona, se da cuenta que ese día esa persona no estaba bien,
no,
porque el sabor es diferente.
Pero, todo influye.
¿Y vos cuándo descubriste que querías seguir con esa tradición familiar? ¿Cuándo te diste cuenta que decir, bueno, esto es lo mío y sigo por acá? ¿O era un destino ya signado?
No, yo creo que fue el destino, las vueltas a la vida, totalmente. Yo si me preguntaba toda mi adolescencia, iba a trabajar a la panadería por una cuestión de...
Hacer un peso, sí, y ayudar.
Y ayudarlo a mi papá, qué sé yo, quería a mi papá que comprara algo y me iba a las 2 de la mañana a trabajar en el panadero y cuando mi papá venía a las 5, el panadero le decía, che, Vito, comprarle la moto al pibe, ya hoy se ganó el asiento, hoy se ganó el... Pero si me preguntás la realidad, ahí rompo un mito porque por ahí la mayoría de la gente cree que, no sé, mi mamá me daba la mamadera entre canastos de pan y bolsas de harina y yo por eso quise ser panadero. No, la realidad es que hasta la adolescencia, hasta los 17 años fui bastante vago, la verdad. iba a la escuela y mi papá muchas facturas le ha salido.
¡Qué lindo, me imagino!
Pero bueno, y en esa época, yo tengo 42 años, en esa época recién se empezaba a escuchar gastronomía, a estudiar gastronomía, empecé a estudiar gastronomía por una cuestión de decir, bueno, voy a hacer algo. Nunca sentí nada como vocación, esa es la realidad también.
¡Qué bárbaro!
Y cuando empecé a estudiar gastronomía, más por una cuestión de que mi viejo no me eche de mi casa, más o menos.
La vida, claro.
Empecé a tener las clases de panadería y de pastelería y me empecé a dar cuenta que me era nada, que me era automático todo. Yo veía que todo el mundo se mataba para hacer un bollo, un hojaldre, y a mí me salía.
Naturalmente, sí. Fácil.
Y ahí, bueno, me entró a gustar y conocí otro mundo también, ¿eh?
Claro.
Conocí otra gente, conocí otro mundo. Donde yo vivo es un lugar muy pequeño. Digamos, no creía que iba a salir de ahí. Y bueno, y empecé a hacer pasantías acá en Capital hasta que me pude ir a París a hacer un curso, el año 98.
En lo en otro, ¿no?
En otro.
Uf, lo que es el... Bueno, yo no fui nunca al lugar, sí. Bueno, pero cuando uno prueba, por ejemplo, los macarrones.
Sí.
Qué ataque que te da.
Y bueno, y ahí volví con la cabeza totalmente explotada.
Qué maravilla. Bueno, queremos decirte que hay una casa, entre otras, ¿no? Donde, bueno, hay un club de fans tuyo, que lo diga la señora Marucho.
Ah, no sabía.
¿No lo miran al muchacho?
Ah, sí. Ah, esto no salió al aire, claro.
No, claro.
No. No. Estoy tan fácil. Lo conozco como si fuese de mi familia, porque la televisión hace que este muchacho, a través de su programa...
Este muchacho entre... que se llama Juan Manuel Herrera, por si recién te enganchás.
Todos los días a mi casa, y con mi hijo Juan Ignacio, que tiene 8 años y medio, te miramos, te disfrutamos y decimos, esto lo vamos a hacer. Anotate la receta. Y bueno, y el otro día, bueno, no fue una receta tuya, pero fueron pizzas.
Ah, okay.
Y me dijo, ¿te puedo ayudar? Sí, por supuesto. Entonces, cuando vino, por supuesto, a lavarse las manos, se enojó por eso, pero es así. Y cuando estiró el bollo, dice, ay, esto es como un quesito blando, me dijo. Pero bueno, ahí empezó a poner las manos en la masa.
Bueno,
y creo que eso no se puede transmitir, salvo teniendo la experiencia.
Yo me considero una persona agradecida. Me han dado una mano mucha gente. Pero mi primer productora de televisión, cuando fui a Utilísima y mandé el currículum y tuve la suerte de quedar, y me dijeron, bueno, vas a estar en tal programa, papá. Me dice, mira, yo lo único que te voy a decir es, sé cómo sos en la calle, sé igual, nada más no digas malas palabras, y disfrútalo como si fuera la última vez. Y eso me quedó hasta el día de hoy.
¿Quién era esa productora?
Giselle Tolcachier.
Está bueno de nombrar a la gente,
sí.
¿No?
Y claro,
sí, señor marcas. Ariel, te voy a comunicar, sí, con mi experto en cine, series y tecnología.
Claro, ponele. Juan, hay mucho mito respecto a cómo es cocinar en la tele, sí. ¿Viste? Si cocinas un montón, se ve que hay muchas cosas.
Sí.
¿Qué onda? ¿Se lo comen todos los camarógrafos?
Todo.
¿Cómo es eso?
Todo. Se comen todo.
Todo lo que haces se lo, sí, comen los camarógrafos.
Pero no, sí. Salvo que sospeches que la crema estuvo mucho tiempo bajo el foco, claro, y se pudrió.
No, no sé, cómo me mandar currículum.
¿Vas a aprender a cocinar?
Yo
no, a manejar la cámara.
Tengo una pregunta para los dos, ¿sí? Sí, para Juan Manuel y para Ari. Yo me quedé pensando que él decía la pasión o cuando tenés buen humor, cocinar. Digo, sí, la cocina a través del estómago llega al amor.
Sí.
Digo, y me acordaba como agua para chocolate.
Sí. 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 Y la fiesta de Babette.
Sí. ¿Se puede hacer mucho cuando uno cocina,
sí,
para conquistar a los otros?
¡Ay, levante!
Levante.
Dígalo.
Dígalo.
En su época, sí, ya hoy estoy fuera de las canchas, pero claro, en su época...
¿Qué va a decir?
¿Tenés mellizas?
Tengo mellizas.
Sí.
Tengo
mellizas. ¿Te seguimos?
Sí,
¿cuántos,
sí,
años tienen las mellizas?
5 años.
Qué lindo. Bueno, para, tenemos que ir a hacer una breve tanda cuando, sí, volvamos, y la gente, si quiere, se comunica al
116-584-0870.
Por suerte para nosotros se puede quedar Juan Manuel Herrera. No sintió la vocación, señora, no se preocupe si el nene o la nena no tienen vocación, porque la van a ir encontrando.
Exacto.
Cuando dirá, este hojaldre le cuesta, el de al lado a mí me sale. Ah, qué bueno, de esto que a mí me sale. Y es sacrificado, pero al mismo tiempo le das alegría a tanta gente, Juan Manuel, querido.
Por suerte.
Bueno, ya volvemos, ¿eh?
Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chediek.
Profesor Godío, dígame, sí, que lo veo muy, muy, muy atento a todo lo que
estoy
nos cuenta Juan Manuel Herrera.
Yo lo veo con la boca llena, en
estoy realidad fascinado, porque nunca comí esto, debo decirlo, una medialuna tan excelsa, tan virtuosa, como la que acabo de ingerir. Realmente extraordinaria media luna.
¿Hay algún secreto?
Te quería hacer una pregunta.
Ahí viene la madre. Ya era demasiado bueno.
Era mucha
bueno.
miel, ¿no? De entrada.
Era mucho bueno.
Justamente hablando de miel. ¿Cuál es el secreto? Porque, bueno, yo... vos sabés que Memé, mi mamá, era íntima amiga de Doña Petrona.
Ah, sí, bueno.
Eran, pero...
Me pongo de pie para nombrar a Doña Petrona.
Doña Petrona. Y ella dice que el secreto de una media luna es que sea blandita y liviana.
Sí.
En este caso, más o menos, ¿este es el secreto? ¿Cuál es para vos el secreto de una buena media luna?
Para mí, sí, digamos, que sea liviana...
¿Y blandita? Porque ahí está
esponjosa,
el tema. ¿Blandita
No. Esponjosa. La de manteca. Y la de grasa tiene que ser finita y crocante.
Tal cual.
Ay,
¿y salada?
Sí.
¿La de manteca tiene manteca? ¿O es? ¿Por qué le dicen?
Hoy en día no sé ya.
Porque eso siempre me
Si el costo da, sí.
Pero no tiene manteca.
Y algún que otro lugar de alguna pichicata, no. Pero lamentablemente.
Bueno.
Se entiende.
Juan Manuel Herrera, tenés tu escuela y tu panadería.
En Berizo.
Decime dónde, porque nos están escuchando en todos lados.
Yo estoy en Berizo, en calle 15, número 4626. Entre Montevideo y 169, va a ser exacto. Ahí gente... yo sé que la gente, perdón que interrumpa,
me dice,
¿por qué no venís a Capital, acá? Ya, yo iría a todas partes. Pero bueno, de donde me llaman y me contratan, voy.
¿Y para qué cosas te contratan?
Básicamente de clases. Hoy en día yo traté de especializarme en algo estos últimos años y me gustó mucho la croissant francesa. Y bueno, y nada, y trato de reproducirla lo mejor que puedo. Es algo, porque tiene mucha técnica, no es solamente agua, harina... La receta es muy sencilla, pero bueno, tiene mucha técnica y mucho trabajo de uno, y bueno, yo digo que me costó aprenderla a hacer bien 2 años y un viaje a Francia.
En el viaje a Francia, viste, una de las cosas que me impresiona de Le Nôtre, es, viste, cuando vos compras una pequeña tortita, esa prolijidad extrema que parece de mentira. Y a eso, ¿lo bancamos o decimos, mejor más argento? ¿Por qué tiene que ser tan perfecto?
Lo que pasa es que es cultural para mí. Yo este año tuve la suerte de estar de vuelta, fui a otra escuela, una escuela llamada Blue, y hacía 20 años que no viajaba. Y nada, y este año cuando fui, digo, es cultural, la gente lo disfruta de otra manera, disfruta comprar su baguette, su croissant... No sé cómo decirlo, que no caiga mal, pero no van a comprar una croissant y dicen, che, ¿cuánto vale? No sé, 10 euros, sos un chorro acá, sos un ladrón. Es cultural, ¿no? Nosotros todavía estamos, creo, aprendiendo mucho de gastronomía, copiamos mucho.
Que no tiene nada de malo, ¿no?
No tiene nada de malo, pero toda la técnica de la panadería, cómo se trabaja y se debería trabajar de oficio, bueno, lleva su tiempo, su trabajo y su costo.
Acá la mesa se desespera como nunca, a ver.
Bueno, vamos a darle lugar a los oyentes. Acá dice Julio de Bécar, tengo admiración por el señor Juan Manuel Herrera.
Muchas gracias por
lo decir. Encantan sus recetas y su sencillez. Mirá todo lo que observan.
Muchísimas gracias.
Y este mensaje dice, qué lindo escuchar a Juan Manuel Herrera. Estoy amasando mis panes de campo, que luego voy a vender. Él me ayudó a aprender mucho sobre los panes. Gracias, mil gracias. Ella es Victoria.
Mira Victoria cómo encontró.
De Comodoro Rivadavia.
Bueno, encontró una salida laboral digna. Aprendió a través de la tele. No está cerca de Buenos Aires. Hace pan de campo y lo vende. Qué tul.
Nadie se resiste a un pan de campo, perdón.
Bien ahí. A ver, Ari, después le pasa el micrófono a Cortelezzi, claro, que también tiene una pregunta.
Hablando de tele, sí. ¿Qué opinás de los reality de cocina? ¿Te gustan o no te gustan?
Contame.
Está bueno. A ver, yo voy a ser sincero. Me gusta lo que hago, pero salgo de mi negocio o de donde trabajo y voy a mi casa y capaz que miro Peppa Pig con mis hijos.
Claro.
¿Sí? Pero miro algunos reality y me parecen están buenos, pero bueno, es un show.
Es un show, ¿no?
Básicamente.
No es todo real. Digamos.
No.
Nada
no.
Reality.
Pero sí sufren los que sufren, porque eso no me importa.
La cocina es así como muy estricta, muy
y
rígida.
Y es estricta,
¿no?
Tiene que ser estricta. Trabajamos, manipulamos alimentos, un montón de cosas. Tiene que ser relativamente estricta.
Y el jefe es muy severo.
Tiene que ser severo también.
Tiene
a veces
que ganarse
se pasa,
el respeto.
Claro, ¿no? A veces pasa de punto. Pero bueno, digamos, el tema es que yo creo que de a poco acá vamos encontrando... Está dejando de ser un oficio a pasar a ser una profesión. Bien. La gastronomía, ¿no? Como por ahí en otros lados. Y tendría que ser así. No porque yo lo haga, sino por todo lo que manipulamos y todo lo que hay que aprender y hacer en el medio para hacer. Para mí la palabra chef ya es muy grande. Para mí chef es un tipo de 50 años que pasó por la bacha, por hacer, limpió bandeja, olla, después sabe hacer cocina fría, panadería. Ese es un chef. Yo por eso digo, a mí, cuando me dicen chef, y yo no soy chef. Yo soy panadero, pastelero y estoy aprendiendo.
Gato Dumas se hacía llamar cocinero.
Cocinero, el gato sí. Por ejemplo, él me parece bárbaro.
Lo que dice Juan Manuel es muy importante, porque los alimentos pueden transmitir muchas enfermedades. ¿Sí? Que sea riguroso, él dijo, que deje de ser un oficio y pasa a ser una profesión. Hoy el ANMAT acaba de prohibir un agua mineral que envasada en La Plata y una leche de un lugar muy famoso que se hacía en Entre Ríos, ¿sí? De la, una leche en polvo de la Fundación Favaloro. El ANMAT lo acaba de prohibir porque no tenían la habilitación los lugares que la estaban fabricando y comercializando. Digo, yo lo acabo de subir esto a Twitter, el ANMAT. Por eso es muy importante que el que cocina alimentos, los produce, se lave las manos y las condiciones. Es muy importante lo que está contando sí. Él hoy.
Edith, querida.
Era algo respecto a cuando vos mencionaste la diferencia cultural, ¿no? Es sí. Algo cultural y mencionaste algunos temas. Sí. A mí me sorprendió, yo estuve algunos años atrás trabajando durante un año en París, y me sorprendían las panaderías que tenían unas bandejas muy lindas, muy atractivas, y que uno se desesperaba por comer algo de allí, y decía grandote un cartel, factura de ayer.
Sí. Venden, sí, se vende. Acá en algún lado también lo hacemos.
¿Qué recomendás? Pero, ¿un golpe de horno para esa sí. factura?
Si la factura
como con queso al horno,
no. La medialuna está hecha con manteca, la podés regenerar tras 3 días.
¿Y por qué nosotros no podemos? La Argentina no. ¿Cómo voy a comer una factura de ayer? ¿Qué es esto?
Sé yo, no sé, como que nosotros acá es como que si compramos una factura de ayer somos, no sé, y nada, es una.
Algo
es
cultural. Una, sí. Algo cultural.
Es muy cultural. Pero hasta ellos
y tienen. Y hablando de bandejas preciosas. Esas son las de exposición, pero cuando entras a la cocina, por ahí cuanto más vieja la chapa mejor, ¿cómo
y algunas
es?
Cosas sí, hay moldes, hay moldes de tipo panes de molde que son viejísimos y no los lavamos ni a...
No lo largás por nada.
No, se limpian bien, siempre se aceitan, se mantecan, pero se siguen usando porque se van curtiendo.
Hoy Edith, que nos enseña modales y protocolo y ceremonial, sí. Eligió el tema de las puertas. ¿Los hornos tienen puerta o son hornos así como de barro?
Sí. No.
¿Te quemaste muchas veces?
Miles.
Puertas miles. Que queman.
Sí. Las puertas de los hornos queman. Pero
y muy importante, perdón, para los que somos como yo, por ejemplo, principiantes, si haces una torta, un budín, nunca abrir la puerta antes de tiempo.
No.
Porque se interrumpe, viste, sí, la ansiedad es matadora.
El choque de temperatura en determinadas preparaciones te juega en contra y te tira abajo la preparación.
Por eso tiene una luz adentro para que uno pueda ver. Y
para
cómo...
que pueda ver, exacto.
Pero antes no había luces. No, antes no.
No, pero lo que tiene bueno ahora los hornos, que es medio, viste, como un gran hermano, que estás mirando ahí continuamente mirando. cómo va creciendo el pan, minuto, va creciendo el bizcochuelo.
Dani, ¿qué recuerdos tenés de panadería cuando eras chiquito, de... confitería, panadería,
o en... de ir a comprar el pan todos los días, ¿no? Calentito, las facturas, también de cuando llevábamos el lechón a hacer a la panadería.
Sí, eso es. Bueno, voy a contar una anécdota. En la época que mi papá tiene 83 años, pobre, es un fenómeno, y siempre fue muy buen tipo mi papá. Entonces, venía para fin de año, no sé, cocinábamos 20, 30 lechones.
Claro.
Mi papá le decía, bueno, ¿cuánto es? No, traemos un paquete de yerba para los muchachos.
Claro.
Cuando yo me hice cargo de la panadería, yo no quería cocinar más los lechones porque era, la verdad que es mucho trabajo, las placas, la mugre, la... Entonces empecé a cobrar.
Claro.
Bueno, ¿querés que te cocine los lechones? Yo te lo cobro.
Sí.
Me saqué a todo el mundo encima. No vino más nadie a cocinar lechones.
Sí. Qué espectacular el negocio.
Todos vegetarianos quedaron en esas familias.
Y cuando era chico, perdón, ¿sí? Y cuando era chico, lo que le hacía, le robaba los riñoncitos a los lechones.
Era tu peaje, sí. Estaba bien.
Cuando era chico, mi papá venía y me quería matar. Claro, por eso lo traía. No, Vito, me falta los riñoncitos.
Este no tenía. Por las dudas.
Yo le robaba los riñoncitos a los lechones.
Fuiste jefe de pastelería de varios lugares, pero lo que más te gusta es transmitir tu conocimiento en tu escuela y a través de la tele. ¿Hoy por hoy sería eso lo que más te gusta?
Sí, en realidad me gusta tanto trabajar, aprender. Y lo que yo hago, sinceramente... Para mí la tele hay una realidad. Para mí la tele yo lo tomo como una publicidad que no lo puedo pagar. No es que yo quiero vivir de la tele. Yo tengo la suerte de hace años que vengo dando vueltas. Si puedo sacar algún libro lo saco. Pero a mí siempre lo que me interesó es que me funcione mi negocio y que me llamen para dar clases, que me gusta. A mí el dar clases lo que me provoca es estar continuamente aprendiendo. Me ha pasado.
Por ejemplo, si juntamos un grupo que podríamos ser nosotros y te contratamos,
sí,
¿nos enseñás?
Obvio.
Bueno, chicos,
no hay ningún problema.
Sale el que
voy
tenga
con
la
Juan, y eso sí,
sí, el que tenga la cocina más grande,
no hay
que
ningún
hable.
Problema. Sí, sí, sí. Sería, pero bueno, también soy sincero, hace 2 o 3 años atrás que no estaba saliendo, estuve un año sin tele y me di cuenta que estaba totalmente estancado y ahí fue el volver a empezar, de volver a aprender y volver a meterme de lleno, a decir esto, acordate que no tiene fin, que tenés que seguir aprendiendo.
Pero eso es la vida, ¿no? Si uno, sí, si uno para y piensa, el que dice yo ya sé todo, no, además de ser desagradable,
no.
Ya envejece a partir de ese minuto, ¿no?
No, el tema es que si no tenés desafío constante, nada, te quedás ahí.
Claro, ¿cómo se llaman las mellizas?
Juana y Elena.
¿Y cómo, y entran a la cocina?
Sí, entran a hacer lío.
Van que sé.
Sí. Yo feliz, yo no tengo problema. Hay lo que sí, por ejemplo, no soy un padre que me gustaría que mis hijas sigan. Si ellas quieren seguir porque lo eligen, buenísimo. Pero no les inculcaría, esto es para vos. Y mañana no quieren seguir. Mientras, que hagan lo que quieran, mientras lo hagan con gusto y sepan que van a vivir de eso.
¿Podríamos pasar una receta simple, así que te acuerdes de memoria de
algo? Pan casero.
Bueno, dale.
De que ya la señora lo hizo para vender, sí, la oyente.
Sí.
No, la oyente, yo hago panes en casa. Victoria de Comodoro.
De paso, algo breve. Cuando grabé la primera temporada del Gourmet no sabía qué hacer porque venía de Utilísima al Gourmet y era un pase distinto y quería hacer recetas como para lucirme que yo, y me di cuenta que las recetas que más le gustó a la gente fueron las más simples. Pan casero, pan de molde.
¿Brioche?
No.
Ese es raro, ese me gusta a mí.
Pues lleva mucho trabajo.
Es una bomba.
Sí. Y bueno, y creo que los panes más sencillos son los que la gente se anima
es
a hacer.
Es decir, si te puedes quedar más allá de las 11 unos minutitos,
sí,
más,
no,
no larguemos la receta en los minutos que quedan para que no quede interrumpida. Sí. Pero volviendo a reflexionar sobre eso. La gente, tanto cuando compra un libro como cuando ve un programa, además de tentarse, dice, ¿y si lo podré hacer? Y si prueba y le sale, es como cuando nos salía el problema de matemática.
Exactamente. Yo lo que trato de transmitir es eso. Trato de transmitir de la misma manera que yo lo voy haciendo en la cabeza, lo trato de ir contándolo. Yo no estudié para ser profesor, no. Cuando me dicen profesor es como que me queda grande, feliz día,
pero
maestro.
Hoy estudié, igual.
Sí, pero es como que siento que me queda grande. Yo tengo la suerte de poder transmitir lo que sé hacer.
Está bien, pero vos fíjate que el solo hecho de que tengas el don de la comunicación y el traspaso de lo que vos sabés hacer ya te convierte en profesor.
Bueno, gracias.
Y sí.
Gracias.
Bueno, antes de ir a las noticias de las 10, Dani, ¿qué tenemos? ¿De qué cuadro sos vos, Juan Manuel
por
Herrera?
Por suerte no me gusta el fútbol.
No le gusta el fútbol.
Por bueno, suerte.
Ni no, San Carlos, no, ni Cambaceres, nada.
No, obvio Berizzo. Que bueno, sos de Berizzo, San Carlos, Estrella de Berizzo, pero bueno, por claro. Suerte no.
Si tiene que hacer una torta con el logo, lo hace, ¿viste? Con la criatura, sí, que te cumple los años.
Los Botinelli de San Lorenzo eran de familia de panaderos, recuerdo. Parece que Batistuta está zafando bien de su salud. Fue operado ya del tobillo izquierdo. Recordá que Maradona le había ofrecido ser ayudante de campo. Batistuta le dijo, bueno, que tenía esta prioridad. Lo han operado del tobillo izquierdo. Después viene el tobillo derecho. Lesiones que tuvo con el fútbol y que le impedían no solo no jugar al polo, sino no caminar. Confesó Batistuta que le dolía hasta para caminar y que alguna vez hasta pensó y le dijo al médico que le cortara los tobillos del dolor que tenía. Esperemos que esta cirugía, Batistuta, lo pueda ayudar a mejorar su calidad de vida. Mientras tanto, hoy Messi estaría en el banco de los suplentes para el Barcelona por la Champions.
Qué raro debe ser, ¿no? Verse él en el banco de los suplentes, ¿no?
Sí,
porque debe decir, ahí, si yo estuviera ahí, haría tal, pero viste, es un dotado.
Yo creo que lo llevan también por una cuestión de marketing. Arranca la Champions y tiene que estar. No sé si va a entrar unos minutos.
Y va a tener siempre tenés la camiseta con el logo, sí, la media,
obvio. No
es
lo mismo que esté Messi que no.
Bueno, cuando volvamos, el doctor nos dirá si, o nos dirá el mismo Juan Manuel Herrera, además de la receta de pan, si hay alguna patología del hombro, del brazo, del que se dedica a amasar, a hornear, a levantar bandejas pesadas, qué sé yo, vaya uno a saber. Nosotros ya volvemos, no te vayas, papel y lápiz, receta.
Mil gracias.
Un mundo agradable es ese mundo donde te despertás con olor a media luna recién horneada, por ejemplo. Seguimos disfrutando de la visita de Juan Manuel Herrera. Él se recibió en el IAG, Instituto Argentino de Gastronomía.
Hizo cursos de chocolatería y pastelería en École Le Nôtre de París, Francia. Trabajó como encargado de pastelería y elaboración de facturas en la panadería El Trigal, Tierra Mayor. Fue pastelero del restaurante Monastrel de Alicante, España. Profesor de panadería y pastelería en el Lot College, en la Escuela de Chef y en el Instituto Superior de Hotelería. Tiene su propia pastelería y escuela en Berisso, en La Plata, calle 15, número 4626, entre Montevideo y 169, y en la calle 10, entre 54 y 55, ahí en La Plata. Conduce el pan nuestro de cada día, sale por Gourmet. Tuvo muchos trabajos en tele antes, y cuando dijiste, cuando puedo publico un libro, ¿hay libros tuyos que la gente pueda conseguir?
Hay libros míos que de la época de Utilísima quedaron dando vuelta, pero nuevo no hay ninguno. Estamos a la espera.
En cualquier momento.
Cualquier editorial que quiera acercarse, podemos hacer algo.
Perfecto, queda la invitación hecha. Sí. Me pregunta acá Viviana de Capital, ¿en qué se diferencia la focaccia y la ciabatta del pan común?
La focaccia y la ciabatta. Primero llevan materia grasa, lleva aceite. Uh-huh. El aceite de oliva. La focaccia es una masa más parecida a la pizza, pero con un más alto contenido de aceite de oliva. Y para mí la ciabatta es más parecida a una baguette, un poco más plana y también con el agregado de aceite.
Y no tan crocante como la baguette.
Depende, yo por lo general trato de sacar la focaccia no, pero las chabatas sí, crocante.
Ay,
como
qué
una
baguette. Rico. Y sí. Acá tengo otra pregunta que llega de Mar del Plata. Espera, cuando armo el bollo, si meto sal encima de la levadura, ¿lo puedo arruinar?
Sí. Sí, en directo sí. La sal siempre va a ir separado de la levadura.
Perfecto, por un tema químico. ¿Tenía algo,
Manu? No, yo estoy esperando la receta.
Bueno, muy bien. Receta de pan casero.
De pan casero, que
anoto,
dicho sea de paso, ustedes saquen la cuenta cuánto sale un pan de molde o un pan casero.
Carísimo.
Y con un kilo de harina, anoten si quieren, un kilo de harina, tres ceros, que es la más barata por lo general, 550 centímetros cúbicos de agua, 20 gramos de levadura, 20 gramos de sal, 200 gramos de grasa de vaca común y corriente, y ahí ya tenemos, vamos a sacar alrededor de 2 a 3 panes, depende del tamaño que lo cortemos, de un pan casero.
Vamos de nuevo con las proporciones.
Un kilo de harina, tres ceros, 200 gramos de grasa, si quieres ya hacerlo más fino, margarina, manteca, pero ya dejaría de ser pan casero casero, el pan de campo tradicional, 550 de agua, 20 gramos de sal y 20 gramos de levadura.
La grasa tiene que estar pomada, tiene que estar líquida.
Sí. Temperatura ambiente. Si está líquida,
en todos lados se consigue.
La grasa en cualquier supermercado.
Sí, te la venden en blister de señalados, grasa vacuna.
Sí. Uh-huh. Primer jugo bovino, así lo van a encontrar.
Ah, primer jugo bovino. Bueno, entonces ponemos el
¿cómo hacemos?
Hacemos la corona. A mí porque me gusta amasar sobre la mesada. Siempre.
No, yo el bowl grande.
Ah, ok. hacemos la corona, la sal siempre en la harina, al centro va la grasa, la levadura y el agua. Primero disolvé la levadura porque...
¿Agua tibia?
Yo soy más de agua a temperatura ambiente, para no apurarlo tanto el pan. La grasa, lo que sí, antes de agregar la grasa, disolvé la levadura en el agua, porque a veces lo que pasa, muchas veces, cuando pones grasa y levadura, la grasa impermeabiliza la levadura y no la deja actuar. Entonces, disolvé la levadura con el agua, empezás a agarrar harina, haces un engrudo, agregás la grasa y empezás a unir todos los ingredientes y amasás hasta que te canses.
¿Por qué hay que cansarse?
Para que la masa activemos bien el gluten de la harina. Entonces de esa manera vamos a tener un buen resultado, un buen pan.
Y después siempre tiene que descansar.
Siempre tenemos que dejar descansar. La masa, el gluten, activarlo es como un elástico que cuando quiero formar el pan lo tengo que dejar que relaje ese elástico, ¿no? Que se afloje. Y lo vamos a separar en las porciones que quieran. Puede ser pan de medio kilo, no sé, de un cuarto, quiera cebollito. Lo pueden saborizar. Yo le estoy dando una receta muy fácil que a partir de ahí puedes hacer lo que quieras.
¿Y cuándo lo saborizo? Ponele, tengo aceitunas.
Si querés, desde una, desde cero.
¿De una?
Sí. La secás bien la aceituna entre dos papel absorbente o un repasador o lo que vos quieras para que no te afloje demasiado la masa.
Pero va a la harina directamente.
Yo prefiero.
Y después, bueno, yo algunos panes parece que salen de un molde, como decías vos, el pan de molde, pero puede ser que no.
No, obvio.
Y entonces el horno, ¿cómo tiene que estar? Pensá que estamos en un hogar, no estamos en una panadería.
Yo te lo voy a hacer fácil para un hogar.
Dale.
Porque no todas las casas te dicen, pero mi horno no me marca bien la temperatura. Mira, hacé así. Cuando el pan es muy grande, suponete que un pan es de un kilo, el horno va a estar más bajo.
Porque, para tener tiempo de llegar adentro, como claro, un merenguito.
Exactamente, va a estar un horno medio abajo. ¿Por qué? Porque lo que vas a necesitar es tiempo de cocción. Cuando el pan es más chico, la temperatura más alta. Entonces, vos manejate con eso.
Al revés de lo que pensás.
Al revés de lo que pensás.
Es decir, cuanto más grande el pan,
cuanto más menos calor, temperatura.
Y cuanto más chiquito, más
temperatura.
Porque me voy a dar cuenta cuando tomo un colorcito afuera que está cocido adentro.
Exactamente, exactamente. Y lo ideal es, para mí, darte cuenta. Si el pan está cocido, lo golpeás y tiene que hacer ruido a hueco.
Ah.
Si hace ruido a hueco, ahí te vas a dar cuenta que el pan está cocido.
Qué rico.
Pero No se
vuelvan locos.
Vuelvan locos con el vapor, sin vapor. Ya ahí entramos en otro tema. Ponelo el horno. El horno, lo que sí es importante, siempre precalentado.
Eso
siempre, cuando vas a pesar todos los ingredientes, prende el horno. Y ahí te pones a amasar. De paso, si hace frío, calentás el ambiente, no necesitas calentar el agua. Y después, yo no soy partidario, por ejemplo, dejar levar arriba del horno, viste, o cerca de una hornalla prendida. Déjalo tranquilo, con 25 gramos de levadura en un kilo de harina va a levar bien.
Estaba pensando en la maravilla que nos enseña el pan, que es un poco de paciencia en los tiempos que corren, ¿no?
Yo siempre digo que si sufrís de ansiedad, estudia panadería.
Porque te vas a domar.
Sí.
Y al mismo tiempo, viste, el amasar descarga.
Vas a descargar, vas a tener que tener paciencia porque tenés que esperar entre descanso y descanso, armado, leudado.
Pero hay recompensa.
Obvio.
Bueno, hablando antes de despedirte y agradecerte por tu tiempo maravilloso, Juan Manuel Herrera, el tema de las puertas, ¿sentiste que se te cerraban, que se te abrían? ¿Cuál fue la puerta más grande? Y cuando sentís que se cierra una puerta, ¿qué haces?
Cuando siento que se cierra una puerta, siempre digo, bueno, yo tengo un dicho que se cierra una puerta, que es bastante conocido, se cierra una puerta, se abrirá una ventana. Y nada, y creo que sí, que en la vida continuamente se nos abren y se nos cierran puertas, y lo principal es, por lo menos de mi punto de vista, valorizar la experiencia que uno va agarrando en todo sentido, capitalizarla en paciencia y en saber esperar. Creo que un don es saber esperar. Mi mamá siempre lo dice, hay que saber esperar, todo llega. Por H o por B, todo llega.
Cuando tiene que llegar. Y sí. Quedó pendiente una, ¿tenés algún tipo de patología, dolor muscular por tu trabajo? ¿O al revés, esa descarga te libera?
Por ahora no, pero
no,
sí.
Entonces no vas a tener.
No, pero muchas veces los panaderos, la cintura, por las bolsas de harina y todo ese tipo de cosas.
¿Cuánto pesa una bolsa de harina?
Y hasta ahora, pero ahora van a cambiar por ley. Hasta ahora pesaban 50 kilos, pero ahora van a empezar a ser de 25, pero por ley.
Porque es un exceso, eso fuerza la columna y por eso tenían problemas. Por eso es bueno que sean. Lo mismo pasa con las valijas en los aeropuertos, que ponen un tope para que no se lastimen los maleteros.
Bueno, Oscar de Merlo te está mandando la grabación de sus pancitos. También desde Tucumán, Miriam estaba preguntando cuánto tiempo tenía que leudar esta masa.
Siempre va a depender de la temperatura ambiente.
Ahí está.
Si hace mucho calor, va a leudar mucho más rápido que en un lugar.
Y no dejarle la corriente de aire.
No, siempre tapadito con una bolsita de nylon.
¿Pero cuánto tiempo para alguien que no sabe como yo?
Media hora, calcula. Media hora, 40 minutos es lo que tarda en leudar con 20 gramos de levadura.
Bueno. Yo acabo de mandar ya dos recetas a diferentes puntos.
Muy bien. Bueno, Juan Manuel, gracias por tu generosidad, por tu visita, por la medialuna,
por la
pasión.
Un placer.
Y viste, no tenía vocación, pero un día dijo, pero esto es una paponia. Esto es un pan. Y el pan nuestro de cada día, que es parte de una oración, bueno, que no es otra que la del Padre Nuestro, que no le falte nunca a nadie.
No, ojalá que no. Muchísimas gracias.
Gracias, gracias. Saludos a Berizzo, y te vamos a estar contratando, porque vamos a querer aprender en grupo.
¿Cómo no?
Nos parece divertido,
la pasamos
fructífero.
Bien. La única exigencia que tengo es que haya mate.
Bueno, hay
es
gente
la única sí, claro.
Hay especialistas acá.
Tenemos especialistas. Mate, vos quédate tranquilo.
Gracias, Juan
Manuel. No, gracias a ustedes.
Un abrazo. Nosotros ya volvemos.